Y sí, señor, estamos aquí con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Presidente, gracias por estar con nosotros y permítame hacerle de una vez la primera pregunta. ¿Compró usted el voto de la reelección a Gidis Medina?
Bueno, Vicky, muchas gracias. Un saludo muy respetuoso a todos los televidentes. Mire, este gobierno es un gobierno que persuade, ha eliminado clientelismo, ha eliminado auxilios parlamentarios, este gobierno los eliminó. Este es un gobierno que ha dado representación, pero es un gobierno que no ha sobornado. Es un gobierno que ha hecho un gran esfuerzo por cambiar las costumbres políticas del país. Entre otras cosas, por eso es que la señora dijo que denunciaba, que porque el gobierno no le había cumplido. ¿Cumplido qué? Lo que pretendía la señora era llevar a todos los niveles del Estado un proceso de extorsión que se viene conociendo ahora, porque varias personas que dice ella que el gobierno le nombró, uno se pregunta, ¿por qué dice por un lado que el gobierno le incumplió y por otro lado que el gobierno se la nombró? Pero ahora ya están diciendo cómo llegaron a cargo del Estado y que no conocían a esta señora, nada tenían que ver con ella, que llegaron por sus méritos, llegaron porque los conocía un director de una clínica, porque habían trabajado en el área, etcétera. Esta señora después se les aparece, les dice, usted me debe el nombramiento a mí, los extorsiona, si no me paga esta suma de dinero, si no me hace estos favores, entonces lo hago echar y abusa. Y finalmente chantajea a todo el mundo, incluso a mi hijo Tomás, como tuve que decírselo a la opinión pública, y también presiona al gobierno por un contrato de Ecopetrol, tema que el señor secretario general de la presidencia y el doctor Sebas Pretel, el actual embajador en Roma, le deben contar ampliamente a la opinión pública y a los funcionarios de investigación.
Señor presidente, este será todo el tema de esta entrevista en este momento. Quisiera preguntarle, de pronto alguien de su gobierno a sus espaldas, y permítame utilizar esta expresión, ¿pudo ofrecerle algo a esta señora Gidis Medina? ¿Pudo comprarle ese voto sin que usted tuviera conocimiento de esto?
Hablemos de las personas involucradas. El doctor Sabas Pretel, el país lo conoce durante muchos años, en la actividad privada, en la actividad gremial, en la actividad pública. Un hombre incorruptible. El ministro Diego Palacio, un hombre que ha reformado más de 200 hospitales, de una trayectoria académica y profesional impecable. Ella dice, por ejemplo, que le pidió al ministro Diego Palacio en su oficina o en una reunión con él, que le nombrara a fulano de tal, que con eso resolvía ella los problemas de su familia. Por Dios, estoy seguro, conociendo al ministro Diego Palacio, que si ella le dice eso, el ministro Diego Palacio la saca de la oficina. El ministro Diego Palacio no va a dejar que a él le digan semejante irrespeto. Sigamos.
¿Y si lo hubiera hecho con usted?
Lo que le dije esta mañana a Vicky, muy fuerte, después me dijeron que lo criticaron allá. A mí me hacen una propuesta de esas y le quiero decir, me da mucha dificultad no dar una bofetada.
Es decir, ¿usted le hubiera dado su bofetada?
Vicky, te lo dije esta mañana. Y si ahora me pusiera por hipocresía a negar lo que te dije esta mañana, mal lo haría. Yo respeto mucho el Estado, respeto la patria, la quiero. Tengo un recorrido muy largo en la política, en la vida administrativa de la nación, con honorabilidad. Jamás he orientado yo un contrato para favorecer una persona, para favorecer una entidad. Lo digo por 6 años en la presidencia de la República y por mi larga vida política y administrativa. Entonces a mí me hacen una propuesta de esas y reacciono de manera muy dura.
Violenta, podría decir.
Ojalá que no, pero correría ese riesgo.
Presidente, ¿usted alguna vez se encontró con Gidis Medina? ¿La conoce? ¿Estuvo en su despacho? ¿Hablaron de reelección?
Mire, Vicky, yo no sé la señora por qué me reta a mí a que reconozca que me reuní con ella. Yo nunca lo he negado. Yo creo ser el presidente que más se ha reunido con los parlamentarios, que muchas veces aquí hemos hecho ejercicios extenuantes, revisando uno a uno de los proyectos de ley, de los artículos. He sido con el Parlamento un colegislador. Yo me reuní con la señora Gidis Medina, recuerdo, estando ella en la oficina del secretario general de la presidencia, el doctor Alberto Velázquez, persona intachable, el doctor Alberto Velázquez, con una corta experiencia en el sector público y con una larga experiencia en el sector privado y con la más elevada reputación. Es muy importante tener en cuenta los antecedentes de estas personas del gobierno y compararlos con todo lo que empieza a aparecer que involucra penalmente en muchas actividades delictivas a la señora Gis Medina. Entonces yo paso a la oficina del doctor Alberto Velázquez, sí. Como muchas veces que está el secretario general de la presidencia, el doctor Bernardo Moreno, reunido con parlamentarios, paso allí, comento una o dos cosas, me retiro, siguen allí. Entonces yo nunca he negado esa reunión para que esta señora venga a proponerme ese reto público.
¿Y usted le habrá pedido que votara positivamente la
reelección? Te lo dije esta mañana. Me propuse, yo le pido a la gente que vote los proyectos y llamo por teléfono y hago reuniones en la presidencia. En el proyecto específico de reelección me propuse no hacer pedidos individuales. Por eso, porque además yo supuse que ella iba a votar la reelección, porque así lo había definido la bancada política a la cual ella pertenece, que es la bancada del Partido Conservador, o pertenecía. Entonces, si yo suponía eso, ¿por qué tenía que ir con dudas allá? Ahora, en el comunicado de ayer dije, creo que no pedí a parlamentarios individuales votar la reelección.
Ella le dijo a la Corte, perdóneme, presidente, ella le dijo a la Corte que usted le había dicho, tranquila, que este gobierno no incumple, yo le voy a cumplir.
Eso es mentira, pero para ir ordenadamente, es posible que yo le haya pedido a la señora que votara favorablemente. Es posible, como no lo hice por regla general en ese proyecto, pero como lo hago por regla general en todos los proyectos. Yo reúno aquí mucho, por ejemplo ahora, con el proyecto de cooperativas, de trabajo asociado, con el otro proyecto de la calificación de la huelga, con el código minero. Llamo a los parlamentarios aquí a colegislar con ellos y a pedirles que voten. ¿Ella de qué me habló a mí? Ella me habló en esa reunión de dos cosas. Ella me dijo que la trataban muy mal en Barranca Bermeja por apoyarme a mí. Me conmovió. Eso me conmovió. Enseguida me habló de la situación social de Barranca Bermeja. Yo le conté todo lo que estamos, como lo hablo todos los días en privado y en público, ¿qué estamos haciendo por lo social? Y le dije, en toda esa región estamos apoyando los cultivos de palma de los campesinos, estamos haciendo un gran esfuerzo a ver cómo se crece y se implementa Familias en Acción, un programa hoy muy grande. En esa época era un programa que apenas estaba empezando a introducirse en todas las regiones colombianas. Yo creo que le hablé de todos nuestros proyectos en ese entonces, hoy realidades con el SENA, con Bienestar Familiar, etc. La señora no me pidió puestos, ni le ofrecí puestos. De los dos temas que me habló fue del maltrato que recibía en Barranca Bermeja por apoyarme a mí y una queja en abstracto por la situación social de Barranca, como se me quejan a mí por la situación social los compatriotas en todo diálogo.
Presidente, aquí vamos a tener un inconveniente y es que la Corte está a punto de dictarle una sentencia, una pena. Le aceptó el cohecho, le ha creído todo a Gis Medina. ¿Qué va a pasar con el otro lado del cohecho que es de doble vía?
No, escúcheme una cosa. Aquí van a tener que empezar a estudiar si hubo un gobierno que la sobornó o simplemente unos funcionarios que por ella fueron extorsionados. Porque lo que ya se ha dicho ante funcionarios e investigadores es que la señora llegaba, y lo han dicho los propios, los incumbentes, las personas afectadas. La persona llegaba a donde un funcionario y le decía, usted sabe que yo lo hice nombrar y que yo tengo el poder político y que yo lo puedo hacer echar de aquí si no me da tal soborno. Ese es un delito muy distinto a un cohecho con los ministros o con el presidente de la República.
Pero la Corte le aceptó cohecho.
Pues vamos a ver qué pasa en el transcurso de las investigaciones. Yo creo que el gobierno es claro para demostrar que ni en ese caso ni en ninguno ha sobornado personas. ¿Se puede decir que este gobierno soborna cuando este es el gobierno que eliminó los auxilios parlamentarios? Cuando yo llegué a la presidencia, el gobierno tuvo que pagar 300 mil millones de auxilios parlamentarios comprometidos antes de mi gobierno. Y llegué con un compromiso que he cumplido, suspender los auxilios parlamentarios. ¿Usted cree que un gobierno que suspende los auxilios parlamentarios soborna? ¿Que soborna a un gobierno que ha reformado 411 entidades del Estado? ¿Que soborna a un gobierno que ha acabado el clientelismo en Telecom,
que ha acabado el clientelismo en el Seguro Social, que soborna a un gobierno que ha introducido el concurso para los notarios, que ha introducido el concurso para los profesores, un gobierno que ha llevado 120 mil cargos nuevos a la carrera administrativa. Este no es un gobierno que soborna, este es un gobierno transparente.
Presidente, ¿tiene usted alguna opinión específica de la valoración que le ha dado la Corte Suprema de Justicia a este caso de Gidis Medina cuando ya la va a declarar culpable?
No, yo lo que tengo es la firme decisión de defender con toda la convicción al gobierno, porque el gobierno ha procedido honorablemente. Y además, hay que tener en cuenta los siguientes elementos. La señora vino en el mes de febrero a extorsionar al doctor Bernardo Moreno Villegas,
en el caso de Ecopetrol,
secretario general de la presidencia, con un contrato de Ecopetrol. Usted me preguntaba esta mañana en radio, presidente, ¿usted por qué no lo denunció antes? Yo lo acabo de saber en los últimos días. Tema que también me confirmó el doctor Sabas Pretel, que espero que él presente las pruebas ante las diferentes entidades investigadoras. Y entonces me hacen otra pregunta, ¿por qué lo dijo ahora? Primero, yo no lo sabía antes. ¿Por qué no lo dijo antes Bernardo Moreno? Porque él creyó cumplido su deber cuando canceló la reunión y prácticamente la sacó de la oficina. Y porque la señora sabe manejar la artimaña propia del delincuente. Ella no le pide el contrato, no lo presiona por el contrato, sino que le dice de la siguiente manera: le van a quitar un contrato a una firma que se lo ganó en una licitación en Ecopetrol. Entonces uno sale y dice eso a la opinión pública y dice, no, pero si la señora puede defenderse diciendo, no, es que yo estaba simplemente evitando la corrupción. Como me preguntan, ¿por qué usted no denunció antes el chantaje, las llamadas a su hijo Tomás?
Eso le iba a preguntar.
¿Por qué no denuncié las llamadas a mi hijo Tomás? Por varias razones. Primero, porque yo no quería involucrar un hijo mío en estos hechos. Segundo, porque lo que le dijo la señora Tomás es muy fácil para ella.
¿Qué fue lo que le dijo?
No, es muy fácil para ella decir que eso no es grave. Lo que pasa es que ya hay que mirarlo en el contexto de las circunstancias. Ella lo llama y le dice más o menos esto: mire, es que necesito hablar con su papá porque van a pasar cosas muy graves. Y Tomás me asegura que lo llamó no menos de 3 veces. Y Tomás le contó esas llamadas en esa época a Bernardo Moreno Villegas, secretario general de la presidencia. Bernardo me lo recordaba esta mañana, me dijo, pues claro, Tomás me llamó a mí a contarme eso.
¿Y era a cambio de qué?
No, simplemente le decía, necesito hablar con su papá porque van a pasar cosas muy graves. Lo extorsionaba, le creaba, lo angustiaba, lo coaccionaba con el cuento de que iban a pasar cosas muy graves. Además, Tomás le contó a su hermano, Tomás le contó a su mamá, Tomás me contó. Y llegó un momento en que le dije, Tomás, simplemente no le pases al teléfono, que el gobierno nada tiene que esconder. Entonces, yo no quería revelar estas llamadas a mi hijo Tomás.
Presidente,
me vi obligado, porque esta señora, con la hipocresía del criminal, sí, con la hipocresía del criminal, niega esas llamadas. Afortunadamente, Tomás se las contó en esa época, repito, al secretario general de la presidencia, a su hermano Jerónimo, a Lina, mi señora, a su mamá, me las contó a mí. Entonces yo finalmente le dije, hombre Tomás, no le vuelva a pasar al teléfono. No le vuelva a atender llamadas, que el gobierno nada, no nos dejemos chantajear, que el gobierno nada tiene que ocultar. Y me decía Tomás esta mañana, papá, además le hablé de esas llamadas a otras personas. Tomás entonces tendrá que ir bajo juramento a dar esta declaración que yo se le he dado a la opinión pública bajo la gravedad del juramento. Tomás la dará bajo la gravedad del juramento a las autoridades investigadoras.
Señor
presidente, es que aquí hay un gobierno honorable.
Permítame.
¿Y por qué tengo que entrar yo en esta pelea, Vicky? Porque yo no voy a dejar que a toda hora con mentiras, con falsas acusaciones, se trate de empañar una trayectoria de 6 años en el gobierno con honorabilidad.
Usted se imagina que han empezado a surgir muchas reacciones, algunos penalistas han dicho, bueno, pero esto, él es un funcionario público, él está en la obligación de, si es un chantaje y si es un delito, pues denunciarlo. ¿Siente que faltó a esa
ley? ¿En qué caso?
En el caso de Tomás, si había un chantaje, si había un chantaje.
Sí, pero es que el chantaje uno lo ve en el contexto de las cosas. ¿Qué denuncia penal va a proponer uno en ese momento? Si la señora puede decir, no, sí, yo lo llamé, porque necesitaba hablar con el papá para contarle algo muy grave. ¿En qué queda la denuncia? Es que eso cobra fuerza es cuando ya se ve en el contexto de todo esto que se ha revelado últimamente.
Ella ha pedido que en un comunicado que por favor usted explique si lo llamó a la casa de Nariño, si lo llamó a su teléfono celular, cuándo lo hizo y cuántas veces.
No, primero ella llamó a muchas personas de la casa de Nariño. A mí me llamó muchas veces, llamó a Bernardo Moreno, llamó a otros funcionarios. A Tomás lo llamó mínimo 3 veces. Y que no venga ahora con ese expediente, porque con ese expediente de decir que le precise el día de la llamada, etcétera. Tomás le contó esa llamada porque estaba angustiado a muchas personas que están dispuestas a declarar. Qué pena, yo no quería involucrar a mi familia. Tener que decir que le contó a la mamá y que la mamá me dijo esta mañana, iniciativa de ella, no, es que Tomás me contó. Y yo voy donde el investigador que sea, donde el funcionario que sea, a declarar bajo juramento que Tomás me contó que lo estaba llamando Gilles Medina. Y lo mismo Jerónimo, y lo mismo el doctor Bernardo Moreno Villegas. Entonces todas estas personas se van a juntar para mentir. Y Tomás me dijo de otras personas a quienes él también les contó sobre esa llamada.
Presidente, ¿tuvo usted que concertar con su familia, digo con su otro hijo, con Jerónimo, con su esposa doña Lina, tuvo que concertar para poder contarle a la opinión pública este episodio
esto
de Tomás?
Es, yo los llamé y les dije, esta señora niega que hubiera llamado a la familia. La primera que me dijo que había que hacer, que había que decir entonces que había llamado a un miembro de la familia con nombre propio fue Lina, porque es que ella conoció eso de primera mano. Lo conoció porque el hijo viene angustiado y le dice, nos cuenta al papá y a la mamá lo que le está pasando con las llamadas de esta señora. Es que este es un gobierno honorable que no puede permitir que a toda hora artimaña de delincuentes con intereses de oposición política trate de empañar una trayectoria honrada de esta administración.
Presidente, ¿cuándo supo usted que Gilles Medina era una delincuente?
Esto lo he venido sabiendo en todas esas circunstancias. El mismo Sabas Pretel, es que ya tiene capacidad de conmover la gente. Cuando a mí me contó todo lo que la perseguían en Barranca porque me apoyaba a mí me conmovió. Y yo le hablaba con afecto, como le habla la mayoría de mis interlocutores.
¿Pero cuándo supo todo esto que usted ha denunciado
en
su abogado?
Lo vengo a saber recientemente. Porque recientemente he empezado a saber que la señora estuvo involucrada en un secuestro. Yo hablé con un fotógrafo de Barranca y ese señor le contó a los periodistas él tenía unas fotos de esa señora con el ELN y lo llamaron a amenazarlo que tenía que romper esas fotos. La señora está involucrada en un caso de una estafa en Santa Marta. La señora está involucrada en muchos casos criminales, yo no lo sabía, lo vengo a saber ahora. ¿O cómo le parece ir donde un funcionario del Estado de una clínica a decirle? El funcionario declaró, creo que ante la Procuraduría, no sé ante qué organismo competente, que él no la conocía y que la señora se le apareció a decirle que ella lo había hecho nombrar y que ella tenía el poder de sostenerlo en el cargo o de hacerlo retirar del cargo. Y entonces que le tenía que ayudar y el funcionario dice, y como algunas personas aceptaron los pedidos de ella, a mí me dio miedo no hacerlo. Eso es cohecho con el gobierno, eso no es cohecho con el gobierno, eso es extorsionar a funcionarios públicos. Y una cosa grave es que aquí ha habido un interés de sectores de la oposición política y periodística.
¿Quiénes son esos sectores?
No,
¿y en cabeza de
usted los conoce,
presidente?
Por ejemplo, un colega suyo se guardó un video durante casi 4 años.
¿Habla de Daniel
años,
Coronel?
Entiendo que es ese señor. Un video durante muchos años en el cual ella decía que si no le cumplían podía revelar eso. Entonces, si ese video era una evidencia de que se le había sobornado y que simplemente estaba esperando el cumplimiento del soborno, ¿por qué lo guardó? ¿Acaso el periodista no tiene obligaciones con la ley? ¿Acaso el periodista no está obligado a evitar el encubrimiento del delincuente? ¿Acaso el periodista no está obligado a cumplir la ley que le impide ser cómplice?
¿No lo justificaría, señor presidente, que hizo un pacto con su fuente, el respeto a esa fuente que le dijo, mire, no le permito que la saque por ahora?
Ese es un tema que tienen que examinar ustedes los periodistas. Yo que he sido totalmente respetuoso de la libertad de prensa y que aquí se puede decir lo que se quiera contra el presidente, contra el gobierno, que aquí se puede, aquí inclusive en este gobierno se ha ejercido el derecho a calumniar, también le hago una reflexión a ustedes los periodistas. El pacto con la fuente no puede ser el encubrimiento con el delincuente ni el encubrimiento con el delito.
Usted habla de esos sectores periodísticos. ¿Cuáles son los sectores políticos? ¿Qué políticos están detrás de esto que usted ha dicho querer desprestigiar
usted todos al gobierno? Usted todos los días oye cuando hay una acción del gobierno que algunos dicen que lo que pasa es que con eso se quiere tapar la yihadis política, que con eso se quiere tapar la parapolítica, etcétera. Ahora lo que sí tengo que entrar yo, Vicky, con toda claridad, es a defender que este es un gobierno que no soborna.
Presidente, ¿quieren tumbar al presidente de la República con la
yihadis política? Yo no tengo complejos de persecución. Yo soy un combatiente con amor a la patria.
Esta mañana usted nos decía en la FM...
Y yo no vivo con esas preocupaciones.
Esta mañana usted nos decía en la FM que de pronto le habían prometido a Yidis Medina un poco de días de cárcel a cambio de que cayeran unos ministros suyos y que de pronto cayera el presidente Uribe.
Es que alguien dice, bueno, si esta señora se autoincriminó, hay que creerle la incriminación que le hace a los funcionarios del gobierno. Perdón, eso no es así. Hay incriminaciones dolosas por hacer daño. La historia del derecho penal está llena de casos donde una persona se autoincrimina, acepta irse a la cárcel simplemente por un beneficio para sí o para hacerle un daño a terceros, en este caso a funcionarios del gobierno. Ese cuentico de que como ella acepta el cohecho, entonces el gobierno también está incurso en el cohecho, ese cuentico. Esa inferencia a partir de la autoincriminación es una inferencia desvirtuable, como lo ha demostrado la historia del derecho penal. Y eso me he puesto a estudiarlo y a indagarlo en estos días porque no soy especialista en esa materia. Y uno no sabe, lo hemos visto mucho en el caso de la mafia, que le dicen a una persona, autoincrimínese, váyase para la cárcel un tiempo, que usted después le damos tales y tales beneficios. Ahora esta señora sabe que tiene unas investigaciones muy graves en materia penal. Vine a saber en estos días que era que sobre la señora había también una investigación por vinculaciones con los paras. Supe por el fotógrafo de Barranca y lo supo la opinión pública de sus vinculaciones con el ELN. Y posteriormente supe de que a esta señora se le estaba haciendo una investigación por vinculaciones con sectores criminales del paramilitarismo.
Presidente, cuando vemos todo lo que ha sucedido, lo que se ha llamado la yihadis política, bueno, Yidis Medina ya está en la cárcel, Iván Díaz Mateus también, Teodolindo Avendaño, algunos de sus ministros o exministros están involucrados en estas investigaciones, ¿siente angustia de que haya dependido un poco de ese último voto de ella la reelección presidencial?
Mire, Vicky, primero usted me menciona el tema de Teodolindo Avendaño y del doctor Iván Díaz Mateus. Sobre esos temas nada le puedo decir. Segundo, la reelección en Colombia. Es que el voto del Congreso no la garantiza. Además, votaron muchas personas en el Congreso. Lo que lo garantiza es el pueblo. Inclusive a mí se me decía, mire, la reelección es muy peligrosa. Este país con tantos problemas, el presidente corre el riesgo de que lo derrote. Yo creo que el Congreso simplemente lo que hizo fue reconocer el derecho del pueblo de reelegir o no al mandatario. Y Colombia tenía antecedentes de reelección. La habían intentado el expresidente López Michelsen, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, expresidentes de la República del mayor reconocimiento. Ellos se presentaron a reelecciones dejando un periodo de por medio. Durante la administración presidencial anterior hubo intentos en el Congreso de la República para reintroducir la reelección. Recuerde que la eliminó la Constitución del 91. Hasta el 91 existió dejando un periodo de por medio. Y la Constitución del 91 eliminó la reelección por componendas políticas. Le quitó ese derecho al pueblo simplemente por componendas políticas. Entonces, mucha gente votó la reelección en el Congreso de la República y eso simplemente se llevó a consideración del pueblo colombiano.
Es decir, ¿usted no siente que el voto de ella fue definitivo para que usted y yo estuviéramos conversando hoy aquí, voto, usted como presidente de la República?
El voto de ella en ese momento ayudó, como ayudaron los votos de muchas personas, a aprobar ese acto legislativo. Lo que no puede aparecer es porque una señora se siente fracasada o insatisfecha en su extorsión o porque una señora obedece a intereses mezquinos de terceros, no se puede aceptar que años después venga a decir que el gobierno la sobornó. Además, a ella la había absuelto la Procuraduría porque bajo juramento dijo que el gobierno nunca la había sobornado.
¿En esa primera etapa el gobierno le consiguió abogados como ella le dijo a la corte?
Esto
no
es, yo, ningún compañero de gobierno me ha dicho eso. Usted me decía esta mañana que el doctor Héctor Echeverry, primero, para mí fue una sorpresa, yo no lo sabía. Le quiero decir lo siguiente, él no es funcionario de gobierno, él ha apoyado mi carrera política con generosidad y se lo agradezco. Ahora, el tema, inclusive en el día ni siquiera lo llamé a preguntarle, el tema lo desconozco, fue que usted me lo dijo esta mañana, la señora tiene una gran capacidad de conmover. La señora va y le describe una situación a alguien de que la están persiguiendo, de que necesita ayuda, y es posible que alguien le dé ayuda.
Presidente, los nombramientos que ella le dijo a la corte, los pagarés, todo lo que ella dijo que habían nombrado en el gobierno para pagarle ese voto para la reelección, ¿esos nombramientos se hicieron o no se hicieron?
Por ejemplo, pregúnteme alguno en concreto.
Le pregunto, por ejemplo, lo de la notaria segunda de Barranca Bermeja, que ya declaró ante el Ministerio Público y dijo, yo le pagué una plata a la señora, le entregué mi hoja de vida, y ya pasado un tiempo, ella hizo la gestión y a mí me nombró el ministro del Interior.
Muy bien, le voy a decir lo siguiente. Primero, hasta ahora que se está practicando en Colombia el concurso de notarios introducido en este gobierno, siempre se nombraban los notarios por un acto del gobierno, un decreto firmado por el ministro, en este caso del Interior y de Justicia, y el presidente de la República. ¿Cuál ha sido el procedimiento para nombrar miles de notarios? Las hojas de vida se envían a la Superintendencia de Notariado y Registro. La Superintendencia de Notariado y Registro verifica que las hojas de vida cumplan sus requisitos y se nombra a las personas que cumplan sus requisitos. Lo que he preguntado en estos días, la respuesta que me han dado, es que esa señora que se nombró notaria allí reunía todos los requisitos y era una persona muy competente. Este gobierno ha recibido hojas de vida. Las ha mandado a las diferentes instituciones a que las examinen. El gobierno que ha acabado el clientelismo, el gobierno que ha introducido la meritocracia, el gobierno que ha eliminado los auxilios...
¿Usted está seguro que fue por meritocracia?
Los auxilios parlamentarios. Los notarios no estaban... apenas ahora están sometiéndose al concurso de méritos. Apenas ahora. Pero sí se les exigía unos requisitos muy rigurosos en su hoja de vida, que se chequeaban esos requisitos. Y se nombraban de las cantidades de hojas de vida que llegan las personas que cumplan esos requisitos. Ahora, hacían recomendaciones en las regiones, hacían recomendaciones personas naturales. Muchos notarios ellos mismos se recomendaban. Por ejemplo, a mí en alguna región se me acerca alguien y me dice, presidente, yo soy abogado, tengo tales y tales títulos, ¿por qué no me tienen en cuenta para una notaría? Mejor dicho, es que a los gobiernos les piden eso. Otra cosa es que los gobiernos lo hagan por sobornar.
Presidente.
Es que ahí está lo grave. No, pero vamos a otro tema. ¿Usted cree que el gobierno va a nombrar un notario para que ese notario le vaya a dar plata a la señora Yiris Medina? ¿O a alguien? Ese es un gobierno corrupto. ¿De cuándo acá uno nombra un notario por pagarle un soborno a una persona y además con la instrucción de que le vaya a girar unos dineros a esa señora? Lo que entiendo, lo que me han dicho es que esa señora extorsionaba a estos funcionarios, iba y los amenazaba, y entonces a raíz de sus amenazas, estas personas se vieron obligadas a caer en la trampa de esa extorsión. Pero ¿de cuándo acá un gobierno va a nombrar una notaria para pagar un soborno o para que esa notaria vaya y le dé una plata a una señora que todos los hechos están comprobando que procede con esa actitud criminal?
Señor,
le voy a contar otra cosa.
Permítame.
Este gobierno ha nombrado muchísimos notarios. Uh-huh. Ahora por concurso, durante estos 5 largos años anteriores, por examen de su hoja de vida. Quisiera que ellos dijeran si el gobierno en algún momento ha sobornado personas con nombramientos de notarios o si el gobierno en algún momento les ha pedido que le tienen que nombrar en la notaría personas a determinados congresistas. Usted me decía esta mañana que la notaria aceptó haberle nombrado personas a Yiris Medina. Pregúntele a todos los notarios nombrados por este gobierno si este gobierno le ha pedido a algún notario que le nombre a un congresista a personas en la notaría. Pregúntele a los notarios nombrados en este gobierno si este gobierno le ha pedido a un notario que le dé plata a un congresista a una persona o a una institución.
Presidente, Gidis Medina estuvo aquí, tan pronto se supo que el libro, ella iba a sacar un libro diciendo que había vendido su voto para la reelección presidencial. ¿Usted autorizó esa reunión? ¿Le pareció prudente? ¿Le parecieron prudentes los acercamientos que hizo Sabas Pretel, el embajador?
Yo particularmente no los hubiera hecho.
¿Le parecieron mal, pues, inadecuados?
No, Vicky, déjeme que el tema es delicado. Porque es que lo que yo le estoy a esta entrevista que la acepté esta mañana en radio, esta noche en televisión, es por respeto a la opinión pública. Pero tengo que, pero uno aquí tiene que ser muy consistente. Lo que estoy diciendo aquí va para los estrados judiciales y ya lo llevaré. Yo no soy partidario de esas reuniones. No soy partidario de pedirle a una persona que no escriba un libro, lo he demostrado en mi vida. Cuando a mí me iban a elegir presidente, ONGs de Colombia y Europa sacaron un libro en Europa que se llamaba Nunca Más, tratándome como un criminal, asignándome cualquier cantidad de crímenes. 8 días o 15 antes de la elección, un señor Contreras, en asocio con unas personas de aquí, sacó otro libro de calumnias y de infamias contra mi familia y contra mi persona. Usted sabe lo de Virginia Vallejo. Yo he combatido esos libros públicamente, pero jamás he dicho que no los saquen. Además, le quiero contar lo siguiente. Cuando me dijeron a mí que un gobierno extranjero estaba hablando de uno de esos libros escrito contra mí, que bregara yo a que ese gobierno no lo publicara, y no, que lo publiquen. Además, ese gobierno no tiene sino uno de los muchos libros que se han escrito contra mí. Mándenle todos los otros para que tenga la hemeroteca. Yo soy un combatiente. Ahora, yo no le digo al doctor Bernardo Moreno, reciba tal o cual congresista. Él recibe generalmente a todos los que le piden una cita. Él me ha dicho lo siguiente, que él le dijo que cómo iba a sacar un libro lleno de mentiras, porque además hay un punto bien importante de tener en cuenta. Ella estaba preparando ese libro, me ha dicho el doctor Bernardo Moreno, con una persona que publicó un libro también lleno de mentiras. Entonces Bernardo Moreno me dice, asocié ese libro con el otro, de la misma persona que le estaba ayudando a Gidis Medina a publicar este libro. Y dije, si el otro libro estuvo lleno de mentiras, ¿cómo van a sacar ahora otro libro lleno de mentiras? Eso fue lo que le dijo el doctor Bernardo Moreno. Yo no lo hubiera dicho porque la orden que yo había dado era, no le pasen al teléfono a esa señora, no le acepten más reuniones, no nos dejemos chantajear de esa señora. Pero respeto y creo que nada malo hizo el doctor Bernardo Moreno. Me dice usted, y entonces el doctor Sabas Pretel, ¿por qué autorizó una reunión con ella? Yo se lo decía esta mañana. El doctor Sabas Pretel, yo recuerdo que él tenía muy buen concepto de ella. Seguramente estaba extrañado, asombrado por las cosas que estaba diciendo. Era normal esa reunión. De pronto es que yo soy más herrero. Y entonces yo no me dejo estrujar. Una cosa de diferencia de temperamentos. No quiere decir que porque de mi temperamento sea no aceptar llamar llamadas ni más reuniones, es malo que ellos lo hagan. Bernardo Moreno me explicó por qué lo hizo e imagino, e intuyo, ya se lo he dicho, que el doctor Sabas Pretel lo hizo porque estaba totalmente asombrado, estaba totalmente desconociendo una situación, preguntándose, pero ¿por qué sale Gidis Medina con esto si las cosas fueron muy distintas y yo tengo un concepto muy diferente de ella?
Señor presidente, muchos de pronto empiezan a decir que si usted hubiera dicho que no quiere una segunda reelección, entonces todo esto no estaría pasando. ¿Qué les dice a esas personas que están pensando y eso?
Mi familia me dice cosas parecidas. Mire, no Vicky, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sobre la reelección, yo lo que he dicho es lo siguiente. Preferible que perpetuar al presidente de la República es impulsar nuevos líderes. Es lo que le conviene al país, nuevos líderes. Yo defiendo no la reelección de una persona. Estoy buscando es que los colombianos, en su inmensa mayoría, proyecten en el tiempo la seguridad democrática. No dejemos que llegue un gobierno que le eche para atrás. Proyecten en el tiempo la confianza inversionista, porque la seguridad democrática y la confianza inversionista son los requisitos necesarios para generar empleo de buena calidad, para superar la pobreza, para construir equidad. y como he hecho política durante muchos años en Colombia y la gente no se comprometía con la seguridad ni con la confianza inversionista, temo que eso no se prolongue en el tiempo. Por eso mi afán es de que se proyecten en el tiempo, se reelijan ideas fundamentales, que eso es diferente de la suerte de las personas que simplemente somos accidentes. Y no se puede mezclar lo uno con lo otro, eso sí que es mezquino. Entonces, si el presidente simplemente le agacha la cabeza a los opositores, es muy bueno y lo dejan quieto. Si el presidente no le agacha la cabeza a los opositores, entonces que se venga toda clase de infamias contra él. Yo la resisto, Vicky. Yo me meto a todas las candelas porque he procedido con honradez en mi vida.
Señor presidente, le agradezco mucho.
A ti muchas gracias. No me hablaste de la reforma política.
Dígame la reforma política. Es que lo que pasa es que usted sabe que sí, en televisión el tiempo es corto, pero lo escucho. Siquiera, señor presidente, siquiera, dicen que usted la mató.
Siquiera se hundió.
¿De verdad, presidente?
Sí. Y usted me decía esta mañana que algunos le dijeron que si yo le hubiera complacido a la oposición, diciendo no se preocupen de temas de reelección, lo que ellos quieren que yo diga, que entonces ellos hubieran aceptado la silla vacía desde la sentencia ejecutoriada. Eso sí que es mezquino, revolver eso. Cuando esa es la intención, cuando las cosas van con mala intención, lo mejor es que fracasen. La oposición empezó con una gran negativa frente a la reforma política. La única persona que hablaba de silla vacía era la doctora Gina Parodi, que me propuso eso a mí y yo lo acepté, me pareció lógico. Tuve una diferencia con oposición y con partidos de gobierno. Ellos querían un umbral alto, que todavía estaba ayer en el último texto, que hubiera matado a los partidos minoritarios. Ellos saben que por principios y convicciones democráticas yo defiendo a los pequeños partidos. Me parece gravísimo para la democracia eliminarlos. En cuanto a la silla vacía, aquí hubo una gran discusión sobre la constitucionalidad. Una recomendación que hicieron juristas eminentes, respetables desde todo punto de vista, es que la silla vacía debería operar en el momento en que estuviera ejecutoriada la sentencia condenatoria de un congresista. Ahora, simplemente por intereses políticos, la querían desde la resolución de captura al congresista. Y estaban olvidando otro tema. Estaban olvidando que este es el gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, que gracias a la seguridad democrática se han conocido e investigado las relaciones de políticos con el paramilitarismo, que en el pasado no se investigaron las relaciones de políticos con la guerrilla, que la mayoría de los congresistas que están hoy en la cárcel eran congresistas antes de este gobierno, colombianos. La mayoría de los delitos que hoy se investigan fueron cometidos antes de este gobierno, cuando el país estaba tomado por guerrilla y paramilitares. Este es el gobierno que ha dado confianza a la ciudadanía, que impulsó la ley de justicia y paz. Este además es el gobierno que ha fortalecido la justicia, el gobierno que introdujo el régimen acusatorio. Este es el gobierno que ha fortalecido los presupuestos de la justicia. Y una cosita bien importante, delitos cometidos antes del 2002, para derogar el Congreso elegido en el 2006. Y le termino con esto. Es que el gobierno tiene autoridad moral para hablar del tema, porque el gobierno ha sido totalmente severo, no ha sido permisivo con el tema, ni cómplice. 2006. Aquí llegan los doctores Juan Manuel Santos y Germán Vargas a reuniones diferentes. El uno me dice, tengo informes de que fulano, perano y zutaro participaron en una reunión con paramilitares. Decisión, excluyanlos de las listas, sin discusión. El otro me dice lo mismo, decisión, que queden excluidos de las listas, sin discusión. Así procedió el gobierno. Alguien me ponía una queja en el 2006 de un partido político que estaba haciendo trampas en la campaña, financiándose presumiblemente con dineros de dudosa procedencia. Siempre lo denuncié, públicamente y ante el fiscal, y antes de elecciones. Esto es, yo no dejé de tomar decisión alguna por calcular mi resultado electoral.
Su ministro del Interior dijo que esto va a tener un costo político muy alto para el gobierno. ¿Están dispuestos ustedes a asumir ese costo político? ¿Y cuál es ese costo político,
no,
presidente? Eso dijo el ministro del Interior.
Mire, ¿cuál costo político? Una reforma que quería acabar con los partidos minoritarios. Una reforma donde, mire, ¿en qué empezó la oposición? La oposición empezó diciendo que su punto de honor era el umbral del 5%, que acababa los partidos minoritarios. ¿Y en qué terminó? Con un falso moralismo, simplemente por salvar apariencias ante la opinión. Entonces, yo siempre por allá pienso cositas, Vicky. Entonces, los que participaron en actos de corrupción del pasado son los moralistas de ahora.
¿Cómo
quieres? Alguno de esos congresistas que repartía puestos a diestra y siniestra en gobiernos anteriores, auxilios parlamentarios y dinero de campaña, y él sabe y me está oyendo.
¿Quién es?
Es el moralista de ahora.
¿Quién es,
presidente? El otro congresista que se desmovilizaron de grupos terroristas, no repararon a las víctimas, nunca le confesaron al país los crímenes que habían cometido, no le dijeron al país quiénes habían sido sus aliados en la política. Son los jefes de la moral ahora.
¿Me puede
simplemente
decir nombres?
Simplemente para engañar a la opinión pública. ¿Serio? Y mírela, es que el gobierno muchas veces se tiene que oponer a reformas políticas porque hacen mucho daño. Contra el consentimiento de este gobierno, se han aprobado reformas políticas dañinas. Una de ellas le prohibió a los partidos tener listas disidentes, cuando las disidencias son las que vigorizaban los partidos históricos. Otra reforma de esas, contra el consentimiento del gobierno, contra los argumentos del gobierno, ni siquiera los discutieron, introdujo una bestialidad, la moción de censura por una sola cámara que desequilibra las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, que extiende la moción de censura a las asambleas y a los consejos. ¿Usted se imagina el clientelismo que se va a desatar presionando a alcaldes y a gobernadores con esa moción de censura? Es que el gobierno tiene el deber de no dejar pasar reformas políticas que son un desacierto. Ahora, hemos nombrado una comisión de los más altos quilates morales e intelectuales,
presidente,
para que esa comisión le presente al país un proyecto de reforma. Aquí están el exministro Hugo Palacio Mejía, el exvicepresidente Humberto de la Calle Lombana, el expresidente de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre, la expresidente del Consejo de Estado Oli Pedraza de Arenas, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Ignacio Jaramillo, la senadora Vivian Morales, el rector universitario Rodrigo Noguera Calderón. Estos compatriotas van a hacer un trabajo para presentarnos una reforma política seria, articulada, y con la ayuda de Dios la vamos a presentar a consideración del Congreso y de la opinión pública el 20 de julio.
Presidente,
uno no puede estar tratando la Constitución simplemente por politiquería, por revanchismo, por mezquinos intereses morales cortoplacistas, políticos por cortoplacistas, o simplemente por dar una apariencia de una moral que no siempre se ha practicado.
Me queda debiendo los nombres de los parlamentarios de los que habló y dijo que sabía que
estoy,
estaba hablando de ellos.
Estoy muy viejo, ellos saben.
Yo me podría poner a adivinar, presidente.
No me pongas en esa
adivinanza. Juan Fernando Cristo, por ejemplo.
Se me cayó ya la tintura del pelo y algo tengo que aprender. De pronto, en otro momento de la vida, cuando estaba joven y era impetuoso, los habría dicho, ¿para qué los digo hoy, Vicky? No tiene razón.
No quiere alborotar más el avispero.
Yo creo que es suficiente, Vicky, Alguien de la Cámara me decía, nosotros tuvimos que aprobar esa reforma política porque nos daba mucho miedo el que dirán. ¡Qué grave eso! Por salvar apariencias. Y los otros que no les importaba lo de la silla vacía, se pegaron lo de la silla vacía para posar de moralistas. Y los otros que a pesar de que estuvieron en entidades terroristas, hoy están en el Congreso, también son los nuevos moralistas.
¿Está hablando otra vez del senador Gustavo Petro?
Vicky, ay, te dejo la inquietud. ¿Qué más temas tienes?
No, presidente, dígame si le gusta que César Gaviria vaya a la candidatura para el 2010.
A mí lo que me gusta es que esta patria nuestra haga un esfuerzo muy grande para que continúe la seguridad democrática.
¿Con él podría continuar?
La confianza inversionista para poder generar empleo de buena calidad, para poder superar la pobreza y construir equidad. Eso es lo que me gusta. ¿Y sabe qué nos puede salvar en este momento difícil de la economía? Por esta revaluación que tenemos y por este brote de inflación en todo el mundo entero, nos puede salvar la confianza inversionista. Justamente la confianza inversionista genera prosperidad y ayuda a pasar los momentos difíciles de la economía. Y esa confianza inversionista no se da en el país que recibimos, dominado por guerrillas y por paramilitares, se da en el país de la seguridad democrática. Mi interés es por las cosas fundamentales del país. Lo otro, déjelo a los comentaristas de la política.
¿Se iría tranquilo con César Gaviria en el 2010?
Me voy tranquilo mañana a cumplir mis deberes con los colombianos, a reunirme con todos los diputados de Colombia, a decirles, siquiera se hundió la reforma política. Estaban utilizando una reforma constitucional para decir que los diputados en su mismo periodo no podían aspirar al Congreso. Entonces se van a quitar competidores, se van a quitar competidores reformando la Constitución. ¡Qué vergüenza! Eso sí que es malo y se lo voy a decir mañana al Congreso de Diputados en Pereira. Como algunas cosas no van a quedar contentos conmigo porque no les podemos aceptar unas peticiones que tienen en algunos campos. Y con la ayuda de Dios, el sábado voy al Consejo Comunitario de Zapatoca en Santander a otra cosita.
Sí.
A hablar de banca de oportunidades y a entregar créditos para hacer pedagogía, porque necesitamos que las grandes mayorías pobres de Colombia, que han tenido como única fuente de crédito la usura, el mercado negro, el gota a gota, los vayamos trasladando de ese mercado negro al mercado institucional. ¿Sabe por qué hago esa pedagogía cada ocho días?
Sí, señor.
Y le choca a algunos filipichines. Dígale a Juan Gosaín que estudie la palabra filipichín, porque conseguirle un crédito a un riquito es muy fácil. Le mandan ese crédito por teléfono. Conseguirle un crédito a una señora pobre que necesita 400 mil pesitos para sacar una plancha de la prendería y para mejorar el capital de trabajo de su venta es muy difícil. Y por eso las cosas difíciles se consiguen en favor de los pobres cuando hay amor y dedicación a la causa. Y por eso lo hacemos casi todos los sábados. Cuando yo dejo un sábado hacer un consejo comunitario es porque tengo que asistir a la asamblea de la OEA en Medellín o porque estoy en Lima en la reunión entre América Latina y Europa. Hay que seguir con esos consejos comunitarios. Y el viernes vamos a la asociación bancaria a hablar de otros temas bien importantes. ¿Qué puede hacer el país frente a esta revaluación sin afectar la confianza inversionista? También a oír sus sugerencias, a contarles argumentos del gobierno y a tener un diálogo constructivo, porque tenemos amenazas en la economía, el precio del petróleo, el precio de los alimentos, la revaluación. Nuestra preocupación es que eso pueda afectar a los sectores pobres. Y también vamos a estar en todo el país promoviendo que el país siembre más maíz, que el país siembre más frijol, que el país siembre más arroz, y promoviendo ingresos para los sectores populares, sí, que son los más afectados con el encarecimiento de los alimentos. Esta mañana un economista me dijo, presidente, ¿no será que usted está creciendo muy rápidamente la cobertura de familia en acción? Que cuando usted recibió apenas con 220 mil que estaba empezando y ahora ya le paga 1.700.000 y le dije, ahora sí que hay que acelerar eso para ayudarle a los pobres a que no los afecte esta carestía de los alimentos.
Señor presidente, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Noticias RCN, hablando sin tapujos de estas situaciones que son tan importantes en medio del gobierno para la opinión pública. Muchas gracias.
Vicky, muchas gracias, y a los oyentes, muchas gracias.